Y llega ahora el momento para la entrevista en Cafetería, de la mano de Tiendas Expert Cordevi. Y estamos con Javier Elorza, subinspector del Departamento de Prevención de la Diputación Foral de Vizcaya, y nos va a hablar pues sobre los conceptos de precisamente eso, ¿no? De cómo prevenir los incendios, qué hacer en el caso de que nos suceda un incendio, y sobre todo eso, decimos, el saber reaccionar, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, muy bien.
Que es importante, ¿no? El momento es en el que de repente te encuentras en un incendio envuelto, estamos hablando principalmente de casa, uh-huh. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer?
Bueno, eso es algo que casi nunca pensamos, porque nadie piensa que de repente en su casa vaya a haber un incendio.
No estás preparado, entonces para estar preparado, ¿no?
Entonces, lo que yo quiero hoy sobre todo trasladar al oyente es que la medida más eficaz y más eficiente en caso de incendio es cerrar la puerta. Puede ser importante contar con un extintor, tratar de apagar el incendio.
La puerta, las ventanas, ¿no? Todo por donde entre oxígeno.
Exactamente, cerrar, tratar de ahogar el incendio. Si conseguimos, pero tampoco hay que centrarse demasiado en las ventanas, porque igual
la campana,
puede ser más complicado. La campana es otra historia. La campana, vamos a primero a centrarnos en esto de las puertas.
Sí.
Entonces, si se produce un incendio, bien sea en la cocina, bien sea en la habitación, en la sala, y hay una puerta que nosotros podemos cerrar, lo más importante es, si no podemos controlar el incendio, cerrar esa puerta. Una vez que la puerta está cerrada, de esa puerta para afuera, el humo no va a salir ni el incendio se va a propagar. La casa está salvada y las personas están salvadas. Uh-huh. Si por precipitación nos vamos corriendo asustados y dejamos la puerta abierta, el humo saldrá, el fuego saldrá y el humo inundará toda la casa y destrozará por calor y por humo pues todo el resto de la vivienda. Y además estamos viendo que con demasiada frecuencia la gente, lógicamente estando bien asustada, salen al portal, a la escalera y escapan dejando la puerta de la escalera abierta. ¿Qué pasa entonces? Pues que el humo de ese incendio sale a la escalera, inunda la escalera y pone en peligro a todos el resto de los vecinos.
Uh-huh.
Entonces, lo más importante y el mensaje principal que quiero trasladar hoy es, en caso de incendio, si no puedes controlarlo, en cuanto veas que no puedes controlarlo, sal, cierra la puerta, cierra todas las puertas de la casa, el resto de puertas, para que si en caso de que algo de humo saliera al pasillo, por ejemplo, pues no entre al resto de las habitaciones.
Sí.
Coge las llaves de casa, importantísimo,
claro.
Pierde un poco de tiempo en coger las llaves de casa y sal de casa cerrando la puerta.
Estamos hablando en el caso de que no puedas controlarlo.
De que no puedas controlarlo.
En el caso de que te veas con fuerzas o ganas, no sé si es la palabra, o te veas habilitado para quizá luchar contra esa propagación, también los pasos serían los mismos, pero quedándote tú dentro, ¿o no?
Hombre, el incendio al final se va a producir en un punto inicialmente relativamente pequeño. Si es un fuego pequeño, pues puedo intentar controlarlo pues con un cojín, dándolo pues con un cojín, si es lo que está ardiendo estela o con algo que tenga a mano. Y echarle agua es más complicado, porque supone salir, llenar de agua un cubo, con lo que no se llena muy rápidamente, y en ese tiempo el fuego puede evolucionar bastante.
Sí.
Es más eficaz generalmente tratar de darle golpes con algo, y tratar de apagarlo con golpes. En caso de que no pudiera, se podía intentar apagarlo con agua, pero en general pero en cualquier caso
lo si más yo, rápido, ¿no?
Si, sí. En caso, si yo voy a echarle agua, lo que hago es, al salir, cierro la puerta, me voy a la cocina o al baño a coger agua, y antes de abrir, abro la puerta con mucho cuidadito y veo cómo está la cosa. Si
sí.
Está mal, la vuelvo a cerrar, y lo que hemos dicho, dejo todas las puertas de la casa cerrada. Salgo de la casa cogiendo las llaves, importante las llaves, y cierro. ¿Por qué? Porque cuando llegamos los bomberos, si alguien nos da la llave, podemos acceder rápidamente y sin romper nada. Claro, si llegamos y resulta que no tenemos llaves, estamos obligados a romper la puerta. No es sencillo romper una puerta de las puertas modernas, reforzadas. Nos lleva mucho tiempo y es tiempo en el que el incendio sigue evolucionando y sigue generando daños.
Cuando generalmente estos incendios se producen en la cocina y hay una puerta que da acceso a un balcón, por ejemplo, ¿también conviene cerrarla antes de salir?
Lo ideal sería cerrar todo y salir con el objeto de que no salgan los humos, pero también, como bien he dicho antes, de que no entre el oxígeno. Porque
sí,
si yo consigo cerrar el incendio, el fuego, dentro de una habitación cerrada, que no tiene acceso de oxígeno por puertas o ventanas, ese fuego se va a venir abajo enseguida. En pocos minutos se va a quedar en un fuego de brasas. Entonces ya a partir de ahí llegaremos nosotros y nos encontraremos con un fuego muy pequeñito que ha causado muy pocos daños.
Porque el propio humo lo que hace al final es, que ahí se anega, ¿no?, de oxígeno, el fuego consume el oxígeno que hay en la habitación y, bueno, como te pasa a ti, ¿no?, cuando estás respirando, al final no tienes de dónde respirar, no hay oxígeno, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el fuego no crezca,
claro,
¿no?
Todos hemos hecho muchas veces lo de poner una vela y ponerlo encima de un vaso, ¿no? Claro. Hasta que la vela se apaga. Pues eso es lo que pasa en una habitación. Tienes un fuego que inicialmente es pequeño, aunque sea, pueda ir creciendo, pero si yo le cierro la entrada de oxígeno, ese fuego va a conseguir el oxígeno que hay dentro de la habitación y llega un momento que ya no hay más oxígeno, y por debajo del 16% de porcentaje de oxígeno en el aire, el fuego se viene abajo.
Hay muchos fuegos diferentes, muchos tipos de fuegos. Me imagino que también ahí serán recomendaciones diferentes. Por ejemplo, un fuego que está provocado en una cocina con aceite, ¿qué tipo de medida más, la más rápida y eficaz?
Hay tres causas principales en los fuegos domésticos. La más habitual suelen ser, primero, el fuego en la cocina, que es el típico olvido de que has ido al teléfono o te has ido de la cocina dejando la sartén al fuego, ese aceite se sobrecalienta, coge llamas, las llamas alcanzan la campana extractora, que suele estar pues impregnada de grasa, y esa grasa coge fuego. Es un fuego muy aparatoso y difícil de controlar. Vale, hay eso. Entonces, a la primera situación, la sartén ardiendo, ¿Cómo se hace? Nunca moverla, ni por supuesto no echarle agua, porque si le echamos agua, ese aceite va a saltar y nos podemos quemar. Lo que hay que hacer es coger una tapa, intentar y taparla, dejarla encima de la sartén, apagar el fuego y taparlo con una tapa. Si no tenemos una tapa suficientemente a mano, el tamaño suficiente, podemos coger una toalla o un trapo, humedecerlo en el grifo y ponerlo por encima, con mucho cuidadito, y eso también va a conseguir dejar la sartén sin oxígeno y ese fuego se va a venir abajo.
Sí.
Esa es la primera opción. Si por lo que sea ha cogido ya fuego la campana, eso ya es mucho más difícil de apagar. O contamos con un extintor cercano, que sí puede ser eficiente, pero si no tenemos extintor va a ser muy difícil hacer algo. Entonces ahí lo más adecuado sería cerrar todo y llamarnos a nosotros, que vamos a tardar. En Portugalete, pocos minutos, porque estamos aquí al lado.
En el caso que comentas, esto es lo que suele hacer también, ¿no?, cuando una persona se entra en llamas, ¿no?, la propia persona, las prendas, etcétera, es echarle ropa encima, ¿no?
Eso es, cuando la ropa de alguien coge fuego por lo que fuera, lo que hay que hacer es, se suele decir que hay que echarse al suelo si está solo y rodar. Al rodar, de alguna forma, vas machacando
las llamas,
vas cerrando el contacto con el suelo y dejan de desaparecen las llamas. O si no, otra persona, pues con una manta, con un abrigo, con algo, ponérselo por encima y golpear suavemente hasta que desaparezcan las llamas. Eso suele ser lo más habitual. De todas formas, no es normal que la ropa de una persona coja fuego.
El pelo es muy inflamable, por ejemplo, ¿no?
El pelo es muy inflamable, además es muy aparatoso.
Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado.
Los que tenemos algo de pelo, los que no tienen, estoy mirando a Ander Vilariño, que es el técnico, no tienen tanto problema, si me permite la broma. Tienes barba, Ander, o sea que no sé yo. Y tomar contacto con el fuego, tú me decías antes que es importante, por ejemplo, que tengamos a mano, o que es recomendable, ¿no? Porque en otras ocasiones que hemos hablado aquí contigo también nos lo has comentado, tener un pequeño extintor en casa, ¿no?
Sí, un extintor es importante en casa o bien en la escalera. Ahora muchas comunidades tienen extintor en la escalera, que es fácil salir, cogerlo y utilizarlo dentro de la casa. Pero más importante que el extintor es contar con un detector de humos en la vivienda.
Sí, eso nos ibas a decir hoy, ¿verdad?
Sí, vamos a volver a lo de antes. Las tres causas de incendio. Una es la cocina, que ya hemos hablado de ella.
Sí.
La segunda sería los aparatos eléctricos. No suele ser
habitual, ¿no?
Sí, no suele ser habitual que el aparato eléctrico en sí empiece a arder por un problema interno. Suele ser más habitual que la regleta, el enchufe, por malas conexiones, haya sobrecalentamientos y empiece a arder. Por eso hay que tener mucho cuidado y asegurarse que las regletas, las extensiones que tenemos en casa para poder colocar en una sola toma varios enchufes, sean de calidad y tengan un fusible que en caso de sobrecarga salte. Mucho cuidado con los baratos que compramos en establecimientos que ofrecen cosas muy baratas, porque pueden ser, y además están dando muchos problemas y causa de incendio.
Estas regletas que tú comentas normalmente no llevan ningún tipo de fusible, ¿no?
Para... Deberían. Hay con fusible. Si tú vas a una ferretería y pides una regleta con fusible, te la dan con fusible. Uh-huh.
Eso sería lo más seguro, ¿no?
Lo más seguro. Uh-huh. Ahí nos aseguramos que no hay... Que no va a haber un sobrecalentamiento. En caso de que haya, el fusible va a saltar.
Y los transformadores, por ejemplo, pues hay muchos aparatos que van conectados directamente con un transformador al enchufe, ¿también son peligrosos?
No, si el transformador está en buen estado, no tiene por qué ser peligroso.
Porque a veces ese cable que va al transformador se suele torcer.
Sí, es
¿no?
el cable más que el transformador en sí. Suelen ser los cables. Mucho cuidado también con los empalmes caseros. Esos que cojo yo los cables, los enrosco un poquito y le pongo un poquito de cinta aislante.
Sí.
Pues si no está bien hecho, al final,
se recalienta,
si
¿no?
hay demasiada poca sección de cable en contacto, pues al final se puede llegar a calentar y generar un incendio.
Uh-huh.
Ese sería el segundo
foco, ¿no?
foco de incendio. Y el tercero es el cigarro. El cigarro, estamos viendo, históricamente ha sido uno de los grandes...
¿Cuántos incendios, verdad?
Sí.
Además, es muy de películas esto, ¿no?
Pero es real. Entonces, esos son las tres causas principales y son las que hay que incidir en la prevención.
Lógicamente no hace falta decir, ¿no? Que no hay que quedarse dormido fumando, por ejemplo.
Evidentemente, por desgracia, todos los años tenemos incendios en que nos encontramos a personas muertas porque se han quedado... dormidas con el cigarro.
Final, este es el mayor motivo por el cual se genera.
Es uno de los principales motivos de muerte en la vivienda, por un cigarro mal apagado o por un cigarro en la cama, muchas veces en la cama.
¿Pero por encima de los demás, me estás diciendo?
No.
Estamos hablando de incendios provocados por
la causa principal de muerte por incendio en vivienda suele ser la de origen eléctrico.
Eléctrico.
Uh-huh. Sí.
En este caso, incidiendo de nuevo en esto, en los incendios provocados por problemas eléctricos, ¿qué es lo más recomendable? Hemos dicho ahora pues que las regletas tengan un fusible. ¿Hay que andar desenchufando todo lo que podamos?
Hombre, por seguridad, por la noche, todo aquello que no tenga que estar obligatoriamente enchufado, si lo desenchufas ya eliminas el peligro. No quiere decir que andamos, igual no tenemos que volvernos locos y todas las noches andar desenchufando y enchufando todo, pero muchas veces hay regletas que tienen un interruptor que te permite, con un solo clic, desenchufar un montón de aparatos que están conectados a ellas.
Eso sería una medida, ¿no?
Sería una medida de prevención por la noche. Pero, sobre todo, mira, en Estados Unidos hay una campaña muy fuerte ahora mismo de cerrar las puertas por la noche. De forma que si se da un incendio en una de las habitaciones, no va a afectar al resto de la casa.
Uh-huh.
Cerrar,
cuando hablamos de cerrar, bien.
Cerrar,
no,
sí,
no
sí,
entre
no
abrir,
cerrar, no, porque por ahí sigue entrando oxígeno. Sigue entrando oxígeno. Cerrar bien, es una de las medidas. Claro, pues cuando tenemos niños, cerrar la puerta de la habitación del niño... nos gusta tenerla abierta para escucharle y tal, pero bueno, de punto de vista de la seguridad contra incendios, lo deseable sería, cuando me voy a la cama, dejo todas las puertas cerradas. Es la forma de que yo voy a estar más seguro en caso de que en cualquier estancia de la vivienda se inicie un incendio.
Es una recomendación relativamente nueva, ¿no?
Sí, es relativamente nueva, pero en Estados Unidos sobre todo está haciendo mucho hincapié porque están viendo las consecuencias que tiene muchas veces no hacerlo. Y sobre todo lo principal es que si se da un incendio hay que detectarlo a tiempo, pues para reaccionar y hacer lo que hay que hacer o ponernos a salvo a tiempo. Y para eso, como hemos comentado antes,
los detectores.
El detector de incendios. El detector de incendios es un aparatito muy sencillito que se coloca simplemente, se puede pegar al techo con una cinta de doble cara o con unos tornillitos de una forma muy sencilla. Es muy barato, cuesta entre 10 y 20 euros en las ferreterías. Tiene una pila que dura 5 años. Con lo cual tú lo pones y te olvidas. Bueno, a 5 años habrá de cambiársela. Cada cierto tiempo hay que comprobar si la pila funciona. Bueno, una vez al mes o así, que se recomienda que se haga. Y eso nos garantiza que en caso de que haya un incendio, mucho antes incluso de olerlo o de escucharlo, el detector, a nada que haya un poquito de humo en el aire, lo va a detectar y nos va a despertar. Va a empezar a pitar, y de forma que no nos va a dar tiempo a levantarnos, ver lo que está pasando y... anular el incendio, apagarlo o actuar en consecuencia, sobre todo para ponernos a salvo.
Lo que pasa es que si unimos esto a la otra medida, tendríamos que tener un detector por habitación, si cerramos las puertas, ¿no?
Sí, Sí, pero como siendo realistas, en esta sociedad en la que todavía no cerramos las puertas,
lo ideal es
colocar uno o dos en la vivienda y siempre
el
lejos,
pasillo, ¿no?
En el pasillo y lejos de la cocina. Si vemos
la
distribución general más habitual de las viviendas, hay que intentar que esté lejos de la cocina para evitar falsas alarmas. Empieza a humear el tostador de pan, que no salte la alarma, ¿no?
Sí.
Que esté un poquito más lejos. Y sobre todo, que cuando llega el humo a la zona de las habitaciones, que es donde podemos tener el problema por la noche, que lo detecte. Entonces, el sitio donde hay que colocarlo es lejos de la cocina, en el pasillo, en la zona más cercana a las habitaciones.
Uh-huh.
Eso, una vivienda relativamente pequeña. Una vivienda muy grande o con una distribución un poco más complicada, pues habría que poner dos o incluso tres detectores,
sí.
Uh-huh. Siempre en las zonas comunes.
Generalmente cuando las habitaciones están cerca del salón, yo creo que poniendo uno ahí en ese pasillo valdría, ¿no?
Eso es, en la comunicación entre el salón y las habitaciones, uh-huh. Por ejemplo,
claro,
hay muchas configuraciones de vivienda, ¿no? Pero sí...
Un detector que vale aproximadamente 20 euros y nos avisa con ese pitido de que algo no va bien, hay un humo por ahí que no debería estar. Y dices tú que son muy sensibles y enseguida, ¿no? En cuanto hay el menor mínimo rastro de humo, salta.
Eso es. Y es la diferencia, pues es la diferencia entre la vida y la muerte o perder todas nuestras pertenencias de toda una vida en un incendio, por un incendio que siempre pensamos que no nos va a suceder, pero suceden. Y suceden todos los días en Vizcaya y todos los días salimos los bomberos de Vizcaya a apagar incendios.
Y para comprar un detector que más o menos entre dentro de las normas y que tenga un mínimo funcionamiento en condiciones...
Es muy sencillo. Casi todas las grandes superficies venden detectores de incendio y son todos muy parecidos. Muy parecidos, entonces tampoco puedes elegir, porque generalmente cada comercio tiene uno, con mucho, dos modelos. Y cualquiera de ellos va a funcionar. Unos tienen igual más duración.
Ferretería,
de la pila,
¿no? También, ¿no?
Sí, siempre. En ferretería o gran superficie. Ahí es donde vamos a encontrar.
Vamos al comercio, en este caso, ¿no? Que lo tienen en condiciones, vamos. Quiere decir que no hay que volverse loco, ¿no?
No, pero hay que pedirlo, porque por desgracia no suele estar a la vista. Hay que decirle al ferretero, oye, ¿tienes un detector de incendios? Ah, mira, sí, te lo sacará.
Tienes que hacer una campaña de diputación.
Sí, estamos en ello. Estamos en ello y hemos hecho varias campañas, pero es difícil. Y es algo tan sencillito, algo que es un detector eléctrico que no cuenta, que no cuesta dinero, no, porque es muy poquito dinero lo que cuesta, que se coloca muy fácilmente y que nos puede salvar la vida.
Y dado la eficacia de estos detectores, desde el gobierno vasco nos están planteando hacer alguna campaña en la cual se abaraten sus precios.
Sí. Lo que está haciendo el gobierno vasco y los ayuntamientos es facilitar, incluso colocar en algunos casos, detectores a las personas de mayor riesgo.
A las personas mayores. Con alguna incapacidad, ¿no?
Eso es. A través de los servicios sociales, los ayuntamientos están yendo a las viviendas y están colocando estos detectores a las personas mayores, que son las personas que pueden tener menos rapidez de reacción, ¿no? Pero en cualquier caso, esto no solamente va a personas mayores. Esto es para cualquier familia donde haya niños, donde haya personas viviendo que se pueda producir un incendio.
Pues para terminar, Javier, me gustaría que nos contases cómo ha incidido la pandemia y la pospandemia, qué efectos ha tenido.
Pues
En los incendios, ¿no?
Cuando empezó el confinamiento teníamos dudas de cómo podía afectar esto a nuestras intervenciones. ¿Con qué nos vimos? Que había muchos menos incendios, muchos menos accidentes, a pesar de que la gente pasaba mucho tiempo en casa, pero como estaba en casa permanentemente, hubo menos incendios en general. Menos accidentes de tráfico, menos intervenciones de bomberos, por esa vía.
Por la
vía de la gran emergencia.
Sí.
Lo que tuvimos era muchísima petición de apertura de puerta por emergencia, de apertura con riesgo. O sea, la clásica hija que le llama a la madre no contesta al teléfono, la madre no contesta a la puerta, y entonces... piensa, mi madre se ha muerto de COVID. Entonces teníamos muchísimas llamadas de este tipo, en donde va la policía y va la ambulancia, nosotros forzamos la puerta y vemos qué es lo que pasa dentro. La mayoría de las veces nos encontrábamos que no había ningún problema. Pues la madre estaba dormida, o la señora, o la persona mayor.
No había oído el teléfono, ni el timbre.
Es, ¿no? Porque se había quedado sin batería el teléfono, por lo que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que ha habido algunos casos, nos hemos encontrado con personas caídas en el suelo, que nos pasa durante todo el año, ¿eh? Siempre nos ha pasado eso. Este tipo de intervenciones tenemos con mucha frecuencia, pero en la época de pandemia hemos tenido más, porque la gente estaba con más miedo de que un familiar que no conteste podía estar afectado por el COVID.
También la falta de movilidad a las personas mayores les ha hecho mucho daño, porque el paseíto que en un momento dado activa todo lo que es el cuerpo, el tono muscular, fíjate, pues esto ha provocado que esas personas no pudieran salir de casa. Y si basta que tengas un problema de capacidad física, no te mueves, pues claro, lógicamente esto habrá generado más problemas en este sentido, ¿no?
Sí, y nos hemos encontrado muchas caídas en muchas caídas, simplemente caídas, sin más. Sí, caídas sí. Que la persona luego no se puede levantar, por eso es muy importante que las personas mayores siempre tengan alguien de confianza, que alguien tenga llaves de la vivienda, para que no tengamos que ir y romper una puerta con, todo lo que supone, ¿no?
Una segunda llave. En este tipo de caídas me imagino que uno de los mayores problemas eran las duchas, ¿no? Ahora mismo está muy de moda quitar las duchas para las personas mayores con esas barreras, ¿no? Que tienen para entrar y salir.
Sí, pero hemos tenido algún caso de esos. Pero muchas veces encontramos en casos de caídas normales o caídas por desmayo o incluso gente que está en la cama y se siente mal y no se puede levantar.
Sí, sí.
Y bueno, pues lo encontramos durante unas horas y casi siempre con la buena fortuna de encontrarles con vida y llegan los sanitarios, hacen cargo y la cosa acaba bien.
Bueno, pues hemos repasado la prevención, hemos repasado también un poco qué es lo que hay que hacer cuando nos vemos en un incendio y hablando, pues eso, de cerrarle la puerta al fuego, ¿no?
Ese es el mensaje principal,
cierrarle la puerta
la puerta al fuego.
Y también nos has hablado de esos detectores, ¿no? Que importante. Y de cerrar las puertas, efectivamente, ¿no? Que es una tendencia que viene del otro lado del charco, en cada habitación. Aquí ya no sé si vamos a ser capaces.
Eso nos llevará tiempo. Pero que en caso de incendio cerremos la puerta al salir, eso es lo fundamental.
Cierrarle la puerta al fuego. Javier Elorza, subinspector del Departamento de Prevención de la Diputación Foral de Vizcaya. Es que gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, te esperamos más adelante para seguir dando consejos y que todos tengamos muy claro qué debemos hacer en estas circunstancias y para evitarlas.
Mía es que os voy.
Esto es Por tu Radio 105.7.